Infranstero 92.5. La rompe. Zona liberada. Entra por los oídos. Haz el amor con tus sesos.
Iriaco acá con nosotros, la verdad.
Una sorpresa, una grata sorpresa.
Lujazo, ¿eh? Muy buenas tardes.
Aplausos para Siriaco.
Milucci entré. Gracias por invitarte, Siriaco. La verdad que es un placer para nosotros que te invito. Somos muy, como muy meticulosos en lo que queremos hacer, ¿no? Sí. No lo dejamos en manos de nadie. Eso lo decidimos.
Supervisan todo.
Sí, lo juntamos todo tres veces, cuatro veces por semana cuando se llama. Y antes de entrar, bueno, hay que hacer esto, que como es, se habla y se decide por votación.
Bueno, ahí está. ¿Tiene nombre ya el disco?
Hágase contar esos detallecitos. Sí, se va a llamar Hacia la Montaña.
Hacia la Montaña.
Hacia
la Montaña.
Igual que uno de los temas que estamos ya difundiendo, se va a llamar como... Ese tema representó mucho. Uno de los primeros que grabamos en esta última tanda para este cuarto disco y también representa mucho para la banda y, bueno, para mí también. Yo creo que es como... queremos que sea un buen sucesor de Pacto de Sangre.
Claro,
que
venga, muy, que venga, muy groso el anterior.
Que venga de la mano, viene de la mano de lo que es Fusión, tal vez un poco más rockero de lo que fue este anterior disco. Y bueno, también creo que a nivel audio estamos grabando ya en otro tipo de estudios. Que son de otro nivel, ¿no? Estamos haciéndolo en el Abasto del Pasto, en parte del Abasto del Pasto, parte en Cicovit y bueno, venimos con un audio copado, ¿no?
Sí. Bien, potente.
Sí, copado, la verdad que estamos muy contentos y bueno, encontrándole la vuelta para poder terminarlo de la mejor manera, ¿no?
Zona liberada.
Santiago, hay cine. Somos una banda independiente, laburamos nosotros y nadie más que nosotros. Sí. Pero bueno, lo que tiene copado eso es que también se van acercando terceros que tienen buena onda y que tienen una remano. Vas empezando a ampliar el espectro de las cosas que tenés para hacer. Por ejemplo, las logísticas de los viajes son grandes. O sea, si hay una persona que se tiene que encargar del hotel y el viaje, otra de los productores de allá.
Claro.
Los medios. Y sí, cada vez somos más los que nos vamos
sumando.
Y nada, todos entendiendo que somos una cooperativa, es difícil, hay que laburar en función de eso. Pero yo supongo que lo primero, fundamentalmente, es todos se dan cuenta que lo que es importante es que todos laburemos en conjunto y que el rédito para todos es exactamente lo mismo, más allá de la exposición que tengamos algunos y otros no, ¿viste?
Claro.
Entonces me parece que eso está bastante claro y conservando eso como premisa, como que los demás es irrelevante en algún punto también.
Y ser una banda post-cromañón, por llamarlo de alguna manera, lo digo para situarlo en tiempo, ¿no?
Entiendo.
Desde mi punto de vista tiene que ver como para marcar una generación, ¿no?
Sí, está bien, es como decís vos, marca simplemente una escala de tiempo nueva. Yo creo que a partir de ahí empezó otra cosa, empezó otra generación, como también creo que empezó otro público. No es el público de Los Redondos que va a ver al Indio, por ejemplo, por decir. No creo que sea el mismo público de La Renga, más allá de que siempre sea el más populoso de todos. Se complicó la cuestión esta de tocar, pero también con algunas otras rigurosidades, eso permitió que también un poco más la clase media se acerque un poco más a los recitales de rock. Eso es lo que veo yo, esto es simplemente una apreciación mía. Yo me acuerdo cuando pasó lo de Cromañón, soy sobreviviente, entonces es como que estaba muy atento al tema de las noticias, qué sé yo. Lo que pasó después de Cromañón es que para mí hay una juventud un poco más consciente. En los 90 empezó esta estigmatización de la persona que se acerca en determinado momento a escuchar una banda. Capaz que la persona me escuchó 10 años después y quiere venir a verme, que no puede porque me escuchó 10 años después.
Claro.
Que es legítimo escucharme 5 años antes, el que me escuchó después del disco que la pegó no me puede escuchar.
Tiene que pedir el carnet que diga estoy desde el principio.
No, totalmente. Sí, bueno, en realidad siempre pasa, ¿no? Que te dice, no, si yo los escucho hace 6 años. No hablo de mí, hablo de las bandas. Cuando cualquiera te habla de una banda, cuando nosotros íbamos éramos 30.
Zona liberada. Un espacio con vuelo propio.
Estamos con El Vuelo de la Grulla.
Cuando nos juntamos a zapar las primeras veces en la sala, fueron las primeras canciones que decíamos, bueno, toquemos un tema de Nirvana o toquemos un tema de de los Stone Temple Pilots. La estética que queríamos los tres era un poco esa, porque fue la música que escuchamos básicamente de chicos y porque, bueno, nos gusta eso y estaba también relacionado con el rock de los 70. La banda salió de un disco. Por suerte podemos darnos el lujo de ir a tocar en vivo y tocar ese disco y también probar un poco las canciones nuevas.
Activa acá en el estudio. Bienvenido, chicos.
Gracias.
Buenas.
Gracias.
Hola, muchas gracias.
Bueno, bueno, preséntese, así reconocemos las voces.
Yo soy Martín Chapu, sí, guitarrista de Minoría.
Yo soy Alejandro Ulrich, baterista.
Sí, sí.
Y yo soy Diego Intu, guitarrista de Minoría también.
Disco doble, genial, tremendo. Buena mucho banda. Material.
Muchos temas.
Mucho material.
Temas de que veníamos laburando desde el último disco. Y no sé, qué sé yo.
Y ustedes algunos son, que se agregaron.
Y algunos que se agregaron,
marcha.
Sí, también. Fuimos componiendo a medida que iba saliendo el disco. O sea, tenemos temas que ya tienen como 5 años, que inclusive hay temas que están desde antes de sacar el disco anterior, ajá, que no entraron en ese disco. Y bueno, lo seguimos laburando, lo seguimos produciendo y bueno. Se hizo toda una bola que no entró en un solo disco.
Claro, no,
o sea,
pero
tuvo que ser un disco doble.
Pero aparte buenísimo porque ya no, casi no hay discos dobles, me parece.
No, no.
La verdad que no.
Se va extinguiendo.
Y bueno, y la tapa, además, la ilustración. O sea, hay una gran producción en cuanto hasta el arte.
Sí, sí. Con la tapa fue muy loco porque contactamos a un ilustrador que es de Estados Unidos. Fue muy bueno todo el proceso de ir tirando la idea, él nos iba haciendo bocetos y como que pudo resolver algo, claro, una idea muy loca, como bueno, que sí, esté, sí. Primero era que esté un pterodáctilo. Tipo sí. Nos mandó un boceto con un pterodáctilo que decía activa minora.
Claro. Y arrancamos mal. Arrancamos mal.
Era un boceto, ¿no?
Claro.
Pero estaba muy bueno lo que armó y la idea. Y encima, bueno, que esté la banda también y que haya gente, qué sé yo, y metió todo.
92.5 La rompe.
Tomamos Zona Liberada, estamos acá en Frecuencia Cero 92.5 hasta las 8 de la noche escuchando a Abril Sosa. Y justamente tenemos a Abril Sosa acá. ¿Cómo andas, Abril?
Creo que es la primera vez que tarareo mi canción.
¿En serio?
Sí, lo estaba tarareando.
¿Lo escuchaste? ¿El disco después?
¿Sabes que lo escuché? En realidad me pasa siempre lo mismo. Nunca escucho un disco. O sea, lo escucho apenas sale. Generalmente cuando vos terminás de mezclar, hay como un proceso de corrección.
Claro.
Se manda a masterizar y después no lo escucho nunca más.
Bueno, el disco nuevo, El Piloto Ciego.
El Piloto
lo estuve
Ciego,
escuchando, claro. Genial el disco.
Qué bueno.
Sobre todo el tema este, está bueno.
Es que para mí El Piloto Ciego es un disco que en el momento que yo lo empecé a componer, habíamos parado de tocar con cuentos, como hablaba, claro. Te contaba antes. Y fue un disco que no tenía ninguna finalidad. No lo estaba haciendo para ninguna banda, no lo estaba haciendo para ninguna compañía, no tenía una fecha de salida, ni siquiera era un disco, estaba haciendo temas y temas. Entonces me parece que también después, luego el conjunto de canciones que lo conformaron tiene esa libertad de que, viste, son muy frescas,
¿no? Eso te iba a decir, sí, que muy, muy, sí, se siente cierta frescura
se
en
siente
el
eso, me parece que lo
no,
que,
como que no hay presión, ¿no? En
exacto,
las canciones.
Exacto, no hay impresión, no hay una búsqueda de estilo,
claro.
Es como que no quiere llegar a ningún lado, y eso me parece que es grato, ¿no? Y nosotros con cuentos 2000, paramos en 2010,
10.
Y ahí yo me fui a vivir a New York.
Y te fuiste a Nueva York,
sí.
Y ahí
me fui a vivir con otro pibe que era músico también. Alquilábamos una casa ahí en Harlem y habíamos hecho en un cuartito como una especie de estudio casero. Y en un momento armamos con un proyecto llamado Cliché Alarm. Y tocábamos juntos y hacíamos canciones. Pero bueno, en ese momento empezó como a surgir esto, ¿no? La composición de canciones. Una vuelta, un regreso a Buenos Aires, me lo cruzo a Adrián Sosa, que es el baterista Bajo Fondo y fue el productor del Piloto Ciego, del disco. Y me dice, che, boludo, a mí me encantaba cuentos, siempre quise hacer algo con vos, hagamos algo juntos. Y mirá, yo estoy viviendo en New York, estoy haciendo cosas, te mando. Bueno, dale, mandame. Le empecé a mandar a él y ahí empezamos como a armar un poco, a darle coherencia. Finalmente elegimos unas canciones y nos fuimos a Los Ángeles a grabarlo.
Claro, aparte de ser un flash, ¿no? Vivir ahí en Nueva York.
Y yo creo que lo digo siempre, para un melómano como yo, o, bueno, como puede ser cualquier persona, New York es...
Es el lugar.
Sí, es como estar en Disney, ¿no? Es como un parque de diversiones. Yo, estando allá, vi desde las bandas más mainstream hasta las más under, ves a todos. Yo estaba haciendo un disco afuera que con un prestamista que me dio la plata en dólares en New York, yo la compañía le quiso poner un mango, y yo dije, ¿viste? ¿Por qué voy a sacar un disco con ustedes? No me ayudaron. Dije, bueno, quiero ser independiente. Rompí contrato con EMI y salí con Momer, que es la productora de mi manager. Y bueno, finalmente después todo eso terminó desembocando en Willkommen, que es un sello que estoy armando ahora con Mosca, mi manager, donde estamos sacando diferentes bandas y eso.
Lo primero es tuyo, lo que
lo primero es mío, sí. Y ahora van a salir tres bandas más, Al Brío, Ese Perro y Superfluo, y a fin de año sale el disco de cuentos por ahí también.
Ah, ven, qué bueno. ¿Y va a haber un próximo?
Sí, ¿sí? Obvio. Sí, yo creo que obviamente... cuentos, ya, con la salida del disco de cuentos nos está tocando muchísimo, y el proyecto de Abril quizá va a estar un poco en stand-by, pero no lo quiero matar, porque me pasa eso, que es un proyecto en donde puedo abocar a la frescura desde otro lugar, ¿no? O sea, no hay un estilo que respetar, de repente puedo hacer el próximo disco que sea tango. O sea, tango electrónico.
Claro. Sí, eso es lo bueno de filmar como
hizo,
solo.
Sí.
Estás escuchando Frecuencia Cero. 92.5. La ROM, Zona Liberada. Entra por los oídos. Haz el amor con tus sesos.
justo en el centro.
Zona Liberada, queridos amigos, estamos escuchando La Vuelta Eterna.
Del... No, entera.
Entera, perdón. Oh, ya arrancamos mal. Para todo, para todo. Ahí está. Vamos de nuevo.
Ahí va.
Bien, amigos, entramos a... Sí, porque después la productora tiene que hacer los adelantos, ¿entendés? Los cortes de la promo y va a quedar mal y hay que grabarlo de nuevo. Así que lo hacemos bien, sí. La Vuelta Eterna, Francisco.
No. Igual el error garpa hoy.
Parezco una rubia modelo.
Hoy se llama La Vuelta Eterna, dame.
La Vuelta Entera, Francisco Bochatón. ¿Sos Francisco Bochatón, no?
Sí,
ahí está. Bienvenido a Zona Liberada.
Bueno, gracias.
¿Cómo andas?
Por invitarme. Bien, muy bien.
¿Bien?
Estando acá del lugar que me estaba. Estoy ya monotemático diciendo que está muy, muy bueno el lugar.
Sí.
¿No? Disfrutando la radio, digamos. Mm. Pero bueno, bien, estoy bien y presentando el disco este, La Vuelta Eterna.
Sí.
No, bueno. Entera, no.
Quería hacer un bis. Con los mejores temas, La Vuelta Eterna.
Sí. ¿No? Puede ser.
Sí.
Bueno.
Sí.
¿Te imaginas a alguien que esté volviendo eternamente, ¿no?
Claro.
¿Qué dicen que me voy si siempre estoy volviendo? Cada vez más un disfrute de tocar en vivo, ¿no? Porque en realidad lo que tiene el disco es que te ponen en una cuestión de estar encerrado en un estudio o de estar... Por ahí una cosa más técnica o de cantar y te aleja mucho de la composición y por suerte, ¿no? Porque los discos a mí me encanta grabarlos y me encanta mezclarlos y hacerlos. Pero bueno, en realidad el vivo es lo más cercano por ahí a lo que tiene que ver con componer una canción y con estar cantándola, lo que uno siente ese día. El disco está grabado en 2010,
sí.
2011, se fue como estirando, pero costó mucho la parte de la selección de los temas. Entonces, nosotros... digamos, el grupo que lo grabó, está grabado en vivo el disco. Entonces fue muy difícil, digamos, en esta era tecnológica, ¿no? Donde vos cortás, editás, pegás, está todo bien, digamos, queda todo perfecto. Haberlo grabado en vivo, porque, no sé, cada error directamente parábamos y empezábamos a la toma del tema de nuevo, ¿no? Entonces, en el proceso, digamos, cuando terminamos de hacer las 12 canciones, el bruto ese del vivo... tuve como un acercamiento mucho más fuerte con Peligrosos Gorriones, entonces ahí se demoró también, ¿no? la mezcla del disco. Y en el 2012, bueno, también negociando algunas cuestiones, pudimos entrar a mezclarlo en Revolver, pudimos mezclarlo de una manera pero alucinante, ¿no?
¿Te gusta la mezcla?
Me copa.
Porque recién estábamos hablando y cuando hablas de la mezcla se te ilumina la cara, más o menos.
No, porque ahí se define todo.
Claro.
Es la parte más linda, ¿no? Y tiene mucho de ahí se define realmente. Vos decís, este tema no me gusta, y es por la mezcla por ahí. O este tema me encanta, y es por la mezcla.
La mezcla, puede ser que en el disco suene una manera y en vivo por ahí no lo puedes llevar a lo
pero
mismo.
Claro, no.
¿Y no pensás en eso?
Es un arte aparte. No, porque nunca se puede llegar en vivo, que sería genial.
Claro.
¿No? Pero ni YouTube. Yo fui a ver a la presentación de Lemon.
Sí.
Y hay una, digamos, anda a reproducir a Brian Eno en vivo, ¿no? Que era el productor del disco. Entonces, a mí lo que me parece que se puede como acercar toda la parte de los arreglos musicales, o sea, los arreglos del tecladista. El disco es como un arte aparte, ¿viste? Que es como una presentación, digamos, de las canciones soñadas, ¿no? Como uno las quiere mostrar. Y después el vivo es otra manera de mostrarlos.
Zona Liberada.
Y ahora le damos la bienvenida a Ricardo Tapia.
Y la evolución es lo que dejás de tocar de más, me parece. Empezar a escuchar el silencio de la banda. El silencio que hay dentro de la música de uno. Dejar de arreglar todo y dejar de creer que tenés que hacer perfecto cada tema. Dejar que el tema vaya por su lado, para cómo es, ¿no? Que tome su personalidad. Nosotros somos una banda que todo el tiempo estamos escuchando al otro. Nuestra función siempre en la banda es escuchar al que está al lado, no escucharnos tanto nosotros. Tratar de estar cómodos y hacer el espacio para escuchar al otro. Nunca nos decimos qué tocar con el otro. Una vez Arabia dijo de los Chalchaleros una cosa que es verdad. Vos podés tocar toda tu vida música y ser un gran músico y hacer unas canciones increíbles, pero si no te toca cierta varita que tiene que ver con la magia humana de la banda, que hace que la gente te quiera musicalmente, eso no existe. No hay ninguna explicación racional para darte cuenta por qué a vos te puede ir mal o bien en la música. Y esa energía la tenés que llamar, primero que nada, escuchándote vos como músico con tus compañeros, ¿viste? Escuchando qué es lo que estás haciendo. Si tu música para vos es la más importante del mundo, es un problema. Tiene que ser lo más importante para vos.
Zona Liberada.
Cabra las manos de Felipe. Un tema para todo tiene. O sea, agarrar
siempre la quejándonos, aparte.
Claro, siempre quejándose.
Nunca a favor de nada, lo chavo.
Pero agarrás los discos de las manos y nada, te sabes toda la historia de la Argentina.
Sí, y un poco es un buen rol del arte o de la música dejar una parte de la historia así plasmada. Que uno escuche un tema y que sea representativo de lo que pasaba en esa época. Porque también la música comercial, así, que está solo encarada para vender lo que tienes, eso, que vos lo escuchás después de muchos años y no te deja nada. ¿Qué pasaba acá, boludo? Claro. Pierde ese sentido.